Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos del mediodía. Carlos Honorato, qué buen momento para darle otro, echarle otro vistazo a cómo va el juego de agudeza visual.
Pues sí, mira, ¿qué quieres? ¿Unas chancletas? ¿Unas zapatillas de deporte? ¿Unas sandalias?
Me quedo con los tres.
Ahora ya te digo yo que no te gastas más allá de 30 euros en las
bueno,
tres.
Bueno, no está mal, no está mal.
Bastante
no
menos
mal.
De 30 euros.
Pues sí, pues comprarme las tres.
Estoy venga. Calculando porque sabes que me gusta calcular.
Sí.
Voy a dar una pista, venga. Voy a dar venga. Una pista porque soy bueno.
Sí.
19 euros comprándose las tres.
Fíjate.
19 euros.
Pues me parece
te
un
llevan la,
chollo.
La, te llevas las chancletas, la zapatilla de deporte y las sandalias.
Bueno, a
por
ver.
19 euros. Mira, me dejan por mentiroso. 18,99.
Bueno, bien, venga, 18,99.
Pero no es esto lo que
preguntamos. No, lo que preguntamos es ¿cuál de los tres pares de estos calzados cuesta exactamente 6 euros?
6 euros.
Las chancletas, las deportivas o las sandalias.
Y hay que elegir entre las tres. A esta hora sigue siendo lo más votado, le estoy dando aquí el F5.
Sí.
Las chancletas.
Bueno.
Ya tienen el 50% de los votos.
Bueno,
las
no
chancletas.
Está mal. Sí.
Le siguen las sandalias, 33%. Y en última posición, las zapatillas de deporte con el 17%.
Bueno, de aquí a la 1 menos 5 podéis seguir jugando con
sí, sí.
Carlos a través de nuestra cuenta de X Twitter, @buenosdiasom. ¿Cómo se juega? Muy fácil. Entráis en esa cuenta y ahí os vais a encontrar con una fotografía en la que aparecen estos tres pares, porque hablamos de tres pares muy
sí,
concretos.
Sí.
Pertenecen todos, están a la venta en el mismo comercio.
En el mismo comercio.
Las tres. Y hay uno de estos pares que cuesta, a fecha de hoy, exactamente
6 euros. Sí.
Hay que dar con ese par. Votamos por el que creemos que es el correcto y ya está.
Y ya está.
No hay más.
En 46 minutos...
Muy bien.
Exactamente, daremos la solución.
¡Perfecto! ¿Qué tal llevamos el romance?
Bien, se me está atragantando un poco.
No, la gente que se acaba de incorporar dirá que es que Carlos anda en amores con alguien. ¿Qué tal llevamos el romance? ¡No! Que es el reto poético de mañana.
Vale, sí.
Tiene que
diferido.
Escribir un romance. Un romance.
Un romance, exactamente.
¿Tema libre? Pero, hombre, un romance no va a hablar del capó de un coche, quiere
no.
decir un romance, tendrá
puede
que
ser,
tener su puntito.
Tengo la duda de que sea temática épica o romántica.
Oh.
Me decanto más por lo romántico. Es que
sí,
lo épico...
Es que lo épico... es duro, ¿eh?
Andante, no me veo. Entonces, va a ser más tipo romántico. De hecho,
bueno.
Lo tengo bastante perfilado ya.
Ah, ¿qué velocidad? Va a haber que ir complicando esto, ¿eh?
No, no lo compliques, porque es que
ya le ha cogido el punto.
Mi mujer me ha llamado
sí.
y la pobrecita necesitaba algo. Digo, no, cariño, que estoy componiendo un romance. Así que...
Ah.
Y se ha mosqueado, porque creía que es que estaba con otra.
Ah, claro, ya. ¿Has aclarado?
Vas a ser la ruina de mi matrimonio.
Que no.
Vas a ser la ruina de mi matrimonio.
Mujer de Carlos Honorato,
no está en romance con nadie.
Está en romance con él mismo. Escribiendo un poema amoroso.
Acláralo.
Que es una estrofa muy determinada, con una métrica, con
sí,
una
sí,
rima,
sí, sí, sí.
que tiene que seguir...
Octosílabos.
Exactamente, y... tiene que seguir los cánones
sí,
del
sí,
romance.
Sí, 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 exactamente.
Pues ahí está, pues el hombre.
Con el canon lo voy a hacer.
Que no es que se haya convertido en el novio de España, sino...
No, quiero problemas yo, que luego llego, intento entrar en mi casa y no abre. No abre la puerta.
Bueno, no te vayas todavía, porque tenemos a una invitada muy especial.
¡Ah, qué bien!
Por favor, cuando ella llegue esta noche, te
ruego, don Luis Mariano,
que lo nuestro siempre será un secreto. Para ella y para toda España.
¿Sabes qué?
que ya no habrá primavera. Si tú no estás aquí, violetera, la primavera ha venido, yo sé por qué ha sido.
Estos cantantes sí que vocalizaban, ¿eh?
Hombre, es que estamos escuchando a Luis María, ¿no? Perdona, violetas imperiales.
Hay que ponerse de pie.
Hombre, estamos hablando de algo muy serio. Pero es curioso porque tenía unas voces muy peculiares,
sí,
¿verdad? Suenan antiguas las voces. Supongo que sería por la manera de grabarlas.
Sí.
Y luego también, oye, porque hay...
Se buenas, llevaba este tipo de voz, sí.
Es una voz de tenor así, pero como muy...
Un poco fina para ser tenor.
Mira.
Yo ahí no llego, ¿eh?
Qué bonita esta canción.
Vives para el recuerdo de aquel amor.
Bueno, Violetas Imperiales es una película con más años también que la balanda del
año 52.
Puente, fíjate, protagonizada por Luis Mariano y por Carmen Sevilla. Fíjate, casi nada. Bueno, pues ayer en el Teatro La Latina se estrenó El novio de España, que
te
decía antes. Es una obra musical del dramaturgo Juan Carlos Rubio, que está ambientada precisamente en ese año, en 1952, y en el rodaje
de la película,
de esa película que ya forma parte de la historia,
pues,
del
sí,
cine español. En este caso hablamos no de cine, hablamos de teatro,
teatro.
Como decimos, con unos actores estupendos en el reparto. Está Cristian Escuredo, Carmen Raigón, Didac Flores y Carmen Morales.
¡Hombre, Carmen Morales!
¡Hombre, Carmen Morales! ¡Buenos días! ¿Qué tal?
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bien.
Ay, oye, pues yo bien, despertándome de un sueño, hija mía.
Bueno, ¿cómo fue ayer? ¿Cómo fue el estreno?
Buah, pues fue muy bonito. A ver, el estreno oficial es hoy.
Hoy.
Donde vienen, ya
sí,
sabéis lo que es esto, ¿no? Vienen
sí,
amigos, compañeros, pero no dejas de ponerte menos nervioso,
hombre,
claro está.
A veces
pero
te pones
bueno,
más, claro.
Vimos... Sí, exacto, porque parece que en la cabeza es como si nos exigieran más, ¿no? Pero
sí,
bueno, es bonito estar acompañado de gente que te quiere y eso va a ocurrir hoy a las 8. Ayer tuvimos nuestra primera función
sí,
con público. Bueno, entiéndeme, tuvimos en Madrid, porque
sí,
los chicos, Cristian, Didac y Carmen, han estado ya de gira anteriormente y yo me he incorporado al elenco ahora en el Teatro de la Latina.
Pues todavía peor,
y para
¿no?
mí fue
a los nervios.
Primera función. Bueno, a ver, nervios sí habían, pero eso nunca se tiene que perder. Los nervios es lo que te hace pues tener esa chispa y estar atento a todo lo que ocurre a tu alrededor. Con
bueno,
lo cual, eso no hay que perderlo nunca.
Decía yo antes, Carmen, que El novio de España es una obra de teatro con canciones. No es exactamente un musical.
No.
No. No, lo que es una obra escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio. Una obra, o sea, pero como todo lo que él hace, que es maravilla pura. O sea, así como escribe Juan Carlos, es mi primera vez trabajando con él. Obviamente no es la primera vez que he visto una función de él, porque es que le admiro muchísimo desde siempre, pero para mí era un sueño trabajar con él y ha sido maravilloso. Y es una obra maravillosa, súper bonita, súper delicada, es preciosísima. Y lo que hace es que ha metido canciones de la época que, digamos, forman parte de los sentimientos, de los personajes, de la época vivida, del pasado, del presente. O sea, quiero decir, no son canciones como en un musical que te van llevando de una escena a otra, sino que son canciones maravillosas de la época en momentos puntuales de la historia que se cuenta.
Que están justificadas.
Entonces, es diferente, no es un musical, están súper justificadas porque te van llevando pues por las vivencias de los personajes, pero no es un musical al uso, que necesitas las canciones para seguir la trama, ¿no? Entonces, la trama en sí es esta obra maravillosa que ha escrito Juan Carlos, que es una delicia.
Además que mezcla cosas que pasaron de verdad con cosas de ficción completamente, y tu personaje de hecho es ficticio, ¿no?
Mi personaje es ficticio, exacto, pero es un personaje maravilloso, es un bomboncito. La Marquesa de Cangas es una mujer pues que ha vivido lo suyo en el pasado, que ahora se encuentra en una posición, digamos, pues eso, que es marquesa, porque se casó con un marqués, y que está locamente enamorada...
¿De quién?
De Carmen Sevilla.
Vaya.
Carmen Sevilla. Pero cómo no, si es que esa mujer era... Era no, es, porque sigue siendo claro. Una maravilla y bueno, es parte de nuestra historia, de nuestra cultura, pues eso, a nivel social y a nivel musical, o sea, es imprescindible en la historia de España.
Oye, Carmen, incorporarte a una obra que ya estaba funcionando, ser la novata, digamos, tiene también un poquito de vértigo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque encima es que la había hecho Marta Valverde, imagínate, sí. ¿No? Con todos los años de experiencia de Marta y habían creado su compañía, pues eso, para arrancar El Novio de España, han estado de gira por pues prácticamente toda España y justo ahora pues me surgió la oportunidad a mí. Yo ya estaba metida en un proyecto con Juan Carlos para hacer Querida Ágata, que bueno, que arrancamos ensayos ahora en julio, arrancamos función en septiembre, el día 8 en Montilla, en Córdoba, que es su pueblo natal, y de repente se cruzó El Novio de España en mi camino y buah, es que me lo pensé, o sea, cero coma. Cuando me lo ofreció Juan Carlos dije sí, pero espera, piénsatelo, y digo no, ya lo he pensado, ya.
Ya. Y luego cuando uno dice que sí, le pensé, dice, vaya el lío me he metido, porque ahora tengo que hacer funciones, al mismo tiempo tengo que ensayar, tengo que estrenar. Exacto. Madre mía, qué locura, ¿no?
A ver, ha sido, claro, sí. Porque tened en cuenta que Querida Gata, pues es una obra maravillosa, que somos dos personajes, con todo lo que conlleva a nivel estudio y tal y cual, y con muchas ganas, con mucha energía y mucha ilusión puesto ahí, y de repente, ¡boom!, se me coló El Novio de España, y era como lo primero que le dije a Juan Carlos, ¿no? En plan, pero tengo que cantar.
¿Y pues tienes que cantar
o
no?
Es un musical. Ah. Y tengo que cantar, efectivamente. También canto.
Bueno, a ver. Pero tú lo tienes en los genes.
Claro que sí.
Carmen, que todavía nosotros... Hombre. A ver,
yo siempre he tenido mucho vértigo al mundo musical. Porque no es lo mismo cantar, que como a mí me encanta cantar en la ducha, que yo lo doy todo.
Una rancherita o algo, te cantas, ¿o no?
Claro. Mis paredes de mi baño son testigos de mis canciones. Pero de ahí a meterme a cantar en un musical, pues era como, ¿cómo? Yo nunca. Y bueno, pues he roto esa zona de confort y he dicho, venga, para adelante. Y la verdad, súper bien acogida, arropada, o sea, por mis compañeros, bueno, por Juan Carlos, es que estoy maravillada, o sea, estoy, pues eso, viviendo un sueño, la verdad es que estoy viviendo un sueño, sí.
Oye, que te voy a dar un poquito la razón, Carmen, es verdad que tú lo llevas en los
genes. Sí, pero genes. ya, yo lo
Hombre,
entiendo.
Hombre, genes Durcalí, genes Junior, a ver, quiero decir,
Morales, sí.
Pero luego hay que, uno lo puede llevar a los genes, el buen oído, una voz... claro, bonita sí, y agradable, sí. Pero esto hay que currárselo mucho, ¿no, Carmen?
Sí,
hay que currárselo mucho y bueno, y es eso, ¿no? Yo nunca he cantado en un musical, o sea, en un teatro musical y bueno, de la mano de Julio Aguad también, que es que ha sido el director musical, ha sido maravilloso porque me ha dado los matices necesarios de por qué canto una canción de una forma, por qué la canto de otra. He roto muchas barreras de zona de confort, que eso es lo maravilloso, ¿no? No tener miedo y arrancarte a ello. Es lo que hace sentirse a uno mismo orgulloso de sus pasos. Entonces, bueno, la verdad es que estoy contenta, ¿eh? No me quitan los nervios, porque claro, es que he hecho muy poquitos ensayos, hemos ensayado prácticamente nada, o sea, lo que viene siendo 4 o 6 días, entre 4 y 6 días.
¡Madre mía!
Pues muy poco. ¿Vais a estar solo hasta el 28, no?
Intenso.
¿Vais a estar solo hasta el 28?
De julio. Pues hay que todo el mundo en la Latina, porque es que además es que en un lugar tan preciosísimo,
hombre,
por favor, en la Latina, sí,
ese teatro,
estoy encantada,
qué maravilla.
Sí, yo estuve ya ahí con Olvida los Tambores en 2007, sí. Que fue la última función, si no me equivoco, fue la última función que se hizo en la Latina mientras que Lina era propietaria.
Fíjate.
Y entonces fue en 2007 que hicimos 4 meses de Olvida los Tambores en la Latina, entonces le tengo un cariño especial a ese teatro, y de repente ahora, cuando me propuso Juan Carlos El Novio de España, y encima la Latina, era como, pero ¿cómo voy a decir que no? ¿Estamos
Imposible.
Locos? Porque, pues claro que sí. O sea,
bueno,
sí,
a Carmen, sí, a Carmen Sevilla, Carmen Morales, la tenemos muy presente y muy...
Sí.
Pero claro, Luz María nos pilla un poquito más,
sí,
más lejos. ¿Tú lo tenías trabajado ya de antes o lo has...
Pues me ha pasado lo
descubierto
mismo.
Descubierto ahora.
Más lejano, exacto.
Claro.
Descubierto ahora. Obviamente es parte de la historia de España también, por varios motivos, pero lo que viene siendo el personaje de Luis Mariano es ahora cuando le he descubierto. Y me parece un momento muy bonito para para seguir reivindicando cosas importantes en la vida hasta que tengamos que dejar de reivindicarlas.
Pues sí.
Que ese, bueno, ese momento llegará, ¿no? Hay que dejar de tener que estar pendientes de reivindicar. O sea, muchas cosas han ocurrido durante esta función. O sea, ya el propio título del novio de España, pues eso, la palabra España también parece que asusta a la gente.
Sí,
tenemos
sí.
que quitarnos ese,
pues
ese, esos miedos y esas formas de tener que estar convenciendo, ¿no? Entonces, pasan cosas que a día de hoy, menos mal, que son normales, entre comillas. Porque es que las cosas en la vida importantes tienen que ser cotidianas. Tenemos que dejar de reivindicarlas. Pero bueno, esta función, ya te digo, que está escrita de una forma pues majestuosa por parte de Juan Carlos y reivindica muchas cosas muy bonitas.
¿Cuántos días? Bueno, estáis hasta el 28 de julio, pero ¿cuándo tenéis, qué días tenéis función?
Pues mira, tenemos de miércoles a domingo y el sábado, menos este sábado, pero todos los sábados tendremos doblete.
¡Doble!
¡Madre mía!
Eso,
mira, a mí lo de la doble función me admira muchísimo, porque oye...
Nos pasaría a nosotros,
hombre,
que nos dijeran, vais hasta por la mañana y por la tarde.
Imagínate, no, además quiero decir que encima de un escenario, encima actuando y cantando,
eso es una matada,
¿eh? Y acabar.
Sí.
Y decir, ahora de
venga, ahora
rato
otra.
Volvemos a empezar,
otra
madre
vez,
mía.
Claro.
Exacto. Siempre me ha parecido asombroso que seáis capaces de hacer esto, porque es una barbaridad.
Pero es que es necesario, porque hay gente que de verdad que a lo mejor, pues yo qué sé, o trabajo, o yo qué sé, una comida familiar que se alarga, pues no pueden venir a la función de las 8, entonces dar la oportunidad de poder venir a las 10 es maravilloso.
Pues sí.
Para nosotros, pues bueno, pues es cansado, pero nada, cuando se hace... Mira, sarna con gusto no pica.
No pica.
También es verdad, y después uno acaba la doble función, llega a casa y dice, casi que tengo pendiente ensayar lo que voy a estrenar en septiembre. Vaya veranito, señores.
Exacto.
Más estupendo, por otro
lunes
lado.
Y los lunes y martes me los he guardado para ir avanzando un poco en la función de septiembre.
Bueno.
Pero por ahora...
Mientras no se nos...
De España, la latina.
Mientras no se nos crucen las neuronas y soltemos un trozo de texto
no,
hombre, yo es que esto también...
No.
Bueno, y que no te ofrezca algo en la tele o en alguna serie o
mientras
algo.
Mientras tanto,
Porque,
ahora
a ver,
mismo,
te veo poco ocupada, Carmen.
No podría ser, ya te lo digo. No, yo ahora tengo que centrarme en el novio de España y en querida Agata, que eso tengo, vamos, más que de sobra con estas dos funciones maravillosas.
Obra maravillosa, funciones maravillosas del novio de España que podemos disfrutar en el Teatro de la Latina con un elenco estupendo, con unas voces fantásticas, con unas canciones que muchos...
Y una historia muy bonita.
Diremos, fíjate, vamos a descubrir muchas porque tienen sus años, pero otras diremos, fíjate, esto lo cantaba mi abuelo, lo cantaba mi madre,
exacto,
o lo cantaba... Claro, eso...
Estábamos
eso
cantando
siempre...
nosotros aquí.
Hombre, perdona, yo Violetas Imperiales no sé de qué me las sé, pero me las sé,
también.
Es increíble.
Claro, es increíble. Y además es que las voces de tanto de Cristian como de Vida, como de Carmen, que son tan bonitas, es que yo estoy detrás esperando que me toque y estoy prendada escuchándoles. Eso es
lo
maravilloso, es... Está fresquito en el teatro, es una época en blanco y negro, pero que esta función tiene mucho color, entonces es fundamental que vengan a vernos. Sí, es muy bonita.
Carmen Morales, Marquesa de Cangas.
La Marquesa.
Muchísimas gracias, que nada, hoy tienes función, o sea que...
Sí, a las 8.
Venga, pues a las 8 en La Latina, hoy función, pero...
De estreno.
Tenemos
función
todos los miércoles a domingo hasta el día 28 de julio. Hay que darse prisita, ¿eh?
Prisita.
A día 4, ¿no?
Sí, que sí.
Madre mía, 24 días.
Semanas, sí.
Pues hay que... Oye, se está estupendo.
Improrrogable.
En el teatro, fresquito, estupendo, con
música,
hombre.
Vamos.
Entretenido.
Con buena música, buenas canciones, buenos actores.
¡Ey!
Claro que sí, un plan estupendo. Carmen, que es sigas triunfando. Un beso enorme. Gracias.
Amores.
Un beso.
Mil gracias.
Hasta luego.
Chao. Adiós.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¡Esto es otra historia.
Seguimos en verano.
Hombre,
esto
claro.
Es otra historia. Se pone el bañador,
summer,
la toalla y las chanclas.
Todo el rato.
Y hemos decidido quedarnos aquí hacernos fuerte.
Perdona,
también este verano.
Tengo un bikini yo.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Esto no me lo quito, momentazo verano.
Es un bikini que va a hacer
historia. Hombre, ya te lo digo yo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¿Y tú? ¿Qué haces en las noches de verano?
Pues mire usted, en la noche de verano pasa mucho calor, abanicarme, tomarme un gazpacho fresquito y a veces quedarme en casa, pues si no tengo plan.
Pues desde la radio te compartimos los mejores recuerdos musicales para viajar a los veranos de tu vida.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Abrimos de lunes a jueves a partir de las 10 de la noche.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Seguro que ha oído y seguro que incluso se lo ha planteado que en el resto de Europa, en muchos lugares de Europa, el sistema que hay de recogida de envases o de vidrio se hace de otra forma. Se pone una máquina, seguro que lo ha oído y lo ha visto, se coloca en esa máquina y la máquina le paga por ese depósito que usted acaba de hacer. Y que eso es lo que debería de implantarse. Bueno, no es tan sencillo ni es así. En primer lugar, en la inmensa mayoría de los países de Europa el sistema que existe es como el nuestro. El mismo sistema. Nosotros separamos los residuos, se hace en toda Europa, se separan directamente y se depositan en contenedores separados. Esta es la mejor forma porque, entre otras cosas, entra cualquier tipo de residuo que pongamos en cuanto a calidad. Una lata de un refresco, por ejemplo, que esté completa y bien, digamos, simplemente la hemos bebido, la recoge muy bien una máquina, pero hay una arrugada o aplastada. En esos países en los que se utilizan también esas máquinas, hay un sistema como el nuestro en el que además hay que depositar aquellas que la máquina rechaza. Lo siguiente que a veces decimos es, te pagan por depositarlo, y la verdad que no. Ocurre como aquí, cuando yo compro un detergente, cuando compro una botella de vidrio con un refresco, con una cerveza, una lata, cualquier material de plástico, etcétera, yo ya pago por ese envase. Pago un importe, un dinero, que es el que, a su vez, el que lo ha producido, pues la marca de bebidas o de detergentes, etcétera, abona a los distintos sistemas que hay para que se pague ese sistema, para que podamos pagar ese sistema de contenedores amarillos, azules, verdes. ¿Qué ocurre con estas máquinas? Que lo que hacen es devolver el dinero que yo ya he pagado por anticipado. Pero no todas te lo devuelven en dinero, de hecho la mayoría no lo devuelven en dinero. Lo devuelven en esos países por cheques o vales para comprar una gran superficie. Pensemos, llevo todas mis latas, botellas, etcétera, a una gran superficie, elija la que usted compra habitualmente y le van a dar un cheque por ese importe para que usted pueda descontárselo, lo que ya había pagado por anticipado, solamente en ese sitio, no en cualquier otro sitio. O sea, está uno condicionado a comprar en ese lugar. Es verdad que es un sistema que a veces es incentivador, porque, bueno, tenemos la sensación de que nos dan algo por ello, en lugar de depositarlo en el contenedor. Yo diría que es muy interesante y muy utilizable, por ejemplo, en instalaciones deportivas, en estadios de fútbol, en lugares de tránsito como puede ser y que consumimos rápidamente, pues en el metro, en estaciones de transporte, porque lo movemos, lo echamos en ese aparato y obtenemos algo que puede ser, por ejemplo, un ahorro directamente en el medio de transporte. En España tenemos algunas máquinas ya instaladas de ese tipo, que tiene una devolución en prestaciones, digamos, algo más ambientales. Con lo que, por una parte, no es que nos paguen, sino que nosotros hemos adelantado y nos devuelven solo aquellos envases o materiales que están en calidad, el resto tendremos que seguir pagándolo con nuestros impuestos, en este caso, y además lo que hace es seleccionar solo lo que está en buen estado. Como todo, las cosas con cabeza y probablemente alternando sistemas, que haya de todo donde sea posible. Gracias.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
¿Quieres casarte conmigo?
Sí.
¿Qué?
¿Cómo? Mira, mira, mira tu madre, es que ni se lo cree.
¡Ay, yo me muero!
Todos vamos a morir. La cuestión es, ¿a dónde vamos después de la muerte?
Pues tu primo al limbo, porque tus tíos no lo quieren bautizar.
Muchos oyentes estarán reconociendo estas voces. Y una de las películas que los últimos veranos se ha visto más, no la misma, sino la saga de cine familiar más exitosa, como digo, de los últimos años, que regresa de nuevo este verano con una nueva entrega. Hablamos de Padre, no hay más que uno, cuatro en este caso. Santiago Segura, Toni Acosta, en fin, grandes personajes que vuelven a la gran pantalla con su grandísima y caótica familia. Y precisamente con Toni Acosta y también con Loles León está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, boda a la vista, que se anuncia precisamente cuando la hija mayor de este famoso ya matrimonio decide que se va a casar con su novio, que le ha pedido boda en ese mismo momento. Así que vamos a conocer cómo va a transcurrir Padre, no hay más que uno, cuatro, con dos de sus protagonistas, con Toni Acosta y con Loles León. Así que Javier y Marisa, Toni Acosta, tú que das vida a esa madre, se encuentran con esta sorpresa el maravilloso día que ella cumple 18 años.
¡No! O sea, es que yo no me lo puedo creer, que la niña cumpla 18 años, que piensas que tu vida va a empezar a mejorar y le piden matrimonio. Esta persona, que yo creo que la tenemos en casa porque nos da pena.
El Cejas, 8.
Y dice que sí, le dice que sí. Entonces, yo de verdad pienso que ella, mucho rato de la película, piensa que esto es una broma, que se va a desmontar en algún momento. Pero avanza, 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 y luego tengo a este padre chalao, mi marido, que se entrega a cualquier causa en pro del amor, ¿no? Sí. Como de repente, ay, pues se quieren mucho, ay, pues no sé qué, y ahí lo dejo para que la gente venga a ver nuestra película.
Y seguro que son muchas personas las que están ya pendientes del estreno el próximo día 18. Bueno, Javier y Marisa, decíamos, a los que dan vida Santiago Segura y Toni Acosta, y claro, luego están los abuelos. Loles León, ¿qué le pasa a Milagros por la cabeza cuando su nieta mayor dice que se casa?
Feliz, porque a ella le gusta mucho lo del traje, el velo, la ceremonia. Ella ya tiene a la parroquia y a los curas, la iglesia entera, la tiene ya preparada, lo tiene todo, 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 los curas que le gustan, que es un cura que siempre ella le tiene mucha confianza, que se enfrenta a él, también discute, que amenaza a que lo quito de aquí. Ella amenaza mucho. Y ella pues se siente tan feliz de que su nieta mayor a los 18 se case en contra de toda la, bueno, de la madre. No se ponen en contra, pero a ella le gusta las comuniones, los bautizos, las bodas, todo. Es más, ella está muy puesta también para todo lo que venga.
Bueno, ¿cómo es la relación de los abuelos en esta entrega? Cuéntame.
Pues bastante cercana.
Ay, no me digas.
Más cercana que antes. Y entonces, bueno, ella está, pero está un poco salida, ¿eh?
Me encanta cuando dice eso, porque me parece esa reivindicación de disfrutar de la vida cuando tienes más de 60. O sea, quiero decir, que te novies, que tengas sexo, que te lo pases bien.
Sí, pues eso hablamos. Oye, ¿cómo han evolucionado vuestros personajes desde la entrega anterior? Marisa, ¿tú sigues igual o aquí vamos a ver una evolución?
Yo no tengo mucho cambio porque yo todavía estoy ahí metida en muchas maternidades y muchos problemas.
Una prole larga.
Yo le pido a Santi que me dé un poco de vidilla fuera de la casa, pero de momento ahí estoy metida en la casa.
¿En tu caso, Loles?
Yo sí, yo soy muy dispersa en ese aspecto.
Hayas evolucionado y bien, ¿no?
Yo he evolucionado, como sí, me apunto sí, a sí. Todos los rollos, sí, sí, sí. Entonces estoy en todas las salsas, si hombre que veo, hombre que intento seducirle.
Toni, decía yo, una larga prole que, claro, también va creciendo. A nivel actoral también, ¿cómo habéis notado vuestros niños?
Son maravillosos. O sea, siempre he hecho flores. Me parece que el hecho de que entre ellos se lleven tan bien y hayan hecho esa especie de familia fuera de su propia familia, la familia del cine, hace que las películas vayan bien, fíjate, hace que los rodajes sean fáciles, No son niños que compiten, no son el típico niño actor que tú te puedas imaginar. Sus madres tienen mucho que ver, que les acompañan. Sí. Y a mí me encanta verles crecer, verles también crecer como actores, porque hacen cosas más complicadas cada vez. Me gusta mucho, me lo gozo mucho.
Y en el plano de los personajes, bueno, pues ya tenemos a Sara, que se ha hecho mayor, y los demás que van dando también sus pasitos, ¿no? A Rocío, ¿qué pasa, que se le sube la fama?
Ay, pero no se lo puedes preguntar a ella, porque a mí me encanta cómo lo cuenta Luna. O sea, bueno, es que ella va a ser una niña prodigio, una niña actriz y todo lo que venga. Entonces, Marisa se pelea un poco con eso, ¿eh? No es lo que más le gusta.
A la abuela sí. A la abuela sí, la abuela la acompaña, es la típica abuela, sí, que cree en la niña prodigio y que le encanta y que dice que sí, que sí, que sí, y ella la apoya, y además detrás de su padre ella le da instrucciones como para salir de la oposición. Salir de la oposición de los padres, sí, eso sí.
Loles, que en la anterior entrega, bueno, estábamos situados en Navidad, aquí ya en el anuncio, en el tráiler, vemos otro escenario, llega a la playa, llega el buen tiempo. ¿Dónde han sido los rodajes?
Canarias.
Qué buena, qué buena, qué buen lugar, tú lo sabes bien.
Un poco vacaciones, vacaciones rodando, que sí, también daría para otra saga. Sí. Pero es verdad que nos lo tomamos, aunque trabajamos mucho, que las jornadas son largas, sí, hay algo de pasear por la playa todos los días, sí, estar en un mismo hotel, que es, sí, realmente muy guay, muy guay.
No. Y se hace equipo, claro. Algunos actores que os habéis ido encontrando, ¿no?, en todas las entregas, y en esta también vamos a tener pequeñas sorpresas, ¿no?, de actores conocidos.
Ah, sí, ah, sí, bueno, yo me un par de ellas y tal. Yo me he encontrado también con, bueno, con Neus, ya me encontré allí, que sale aquí, y me hizo mucha ilusión porque hemos trabajado mucho y me hace gracia verles a todos. Bueno, también con Antonio, que Antonio es...
Antonio Resines, Antonio de la Torre.
Antonio de la Torre, está
Florentino
haciendo un personaje graciosísimo. Sí. Bueno, estas cosas que dan vidilla a... Sí. Cada nueva película, o sea, son muy buenas aportaciones siempre.
Pues Santiago es muy recuperador en este aspecto, ¿eh? Él recupera, sí, le gusta encontrar, decir, ¿cómo está no sé quién? Y los trae y tal. Y
entonces... A Santiago le gusta, pero es que al público le encanta. Es una de las cosas, ¿no?, que más gusta también de estas películas.
Hombre, sí, porque tú estás allí y dices, ¡uy! De repente son sorpresitas que él da y que son estas... Estas cosas que a la gente le gusta siempre.
Muchísimas gracias, chicas. Loles León, Toni Acosta han sido hoy nuestras invitadas para hablar de esta nueva entrega que, decimos, vamos a tener muy prontito en los cines.
Buenos días, Madrid. Soy Valentín Fuentes, organizador de Retroland Vintage Toys. Y quiero comunicaros que este sábado 6 y domingo 7 de julio tenéis una nueva cita con nosotros en el Museo del Ferrocarril de Madrid con una nueva edición de nuestra Feria de Coleccionismo que vuelve a ser solidaria, donde van a participar en torno a 50 expositores que van a poner a la venta desde juguete clásico de hojalata de los años 50, pasando por los juguetes vintage más conocidos de la década de los 70 y de los 80, como por ejemplo los trenes eléctricos de Ibertren, los juegos reunidos de Hyper o el Super Cinexin, ¿no?, aquel que teníamos que ir dándole a la ruleta y que era de cine de animación mudo. También tendremos muchas figuras de acción, desde los típicos Hyperman, Madelman o Airgun Boys. En cuanto a muñeca clásica española, pues no pueden faltar las nazis y las barriguitas, por supuesto. Cuando decimos que es otra edición solidaria, es porque hemos invitado a la protectora Salvando Ángeles Sin Alas, que es una asociación sin ánimo de lucro que lucha por la protección y el bienestar animal. Tendremos a Kit, el coche fantástico de Michael Knight, aquella maravillosa serie de los 80 que nos hizo vibrar a todos, ¿no?, donde la gente podrá fotografiarse y guardar ese recuerdo en el tiempo. La oferta la completamos con unas food trucks, esta maravillosa invención que además está en auge. El coste de la entrada es de un precio simbólico de 1 euro. El espectáculo con nosotros está garantizado, así que, haciendo alusión a nuestro lema, ven a vernos y que no te lo cuenten.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Llega el momento de saludar, como hacemos todos los jueves, al doctor Jesús Sánchez Martos, que nos abre especialmente por este programa su consultorio, hoy para hablar de la maternidad responsable. Y es que es verdad que cada vez vamos retrasando más en la edad en la que tenemos hijos, por motivos laborales, seguramente, porque la vida ha cambiado mucho, ni las casas son tan asequibles como antes, ni los trabajos tan rentables. La gente se mira mucho esto de ser madre o padre. ¿Y qué ocurre? Pues que vamos retrasando la edad de estrenarnos como padres, y eso a veces trae algún problema que otro. Jesús, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, que tenemos una de las índices demográficos más bajos del mundo, y no hablo solamente de Europa. Tenemos un poquito más de un hijo y un pedacito chiquitín de otro pareja.
Un hijo y pico,
uno con dos creo que estamos momento.
Es.
Y una de las edades de maternidad y de paternidad medias más altas también, del mundo. ¿Qué es lo que está pasando?
Así es. Bueno, hoy, como tú bien dices, vamos a hablar de la maternidad responsable, saludable, de embarazo saludable, sobre todo en verano. Pero a mí me gustaría matizar, porque ahora ya que estamos todos en un mundo inclusivo y en un mundo de la igualdad, yo creo que tenemos que modificar el concepto. Y yo creo que debemos hablar de maternidad saludable y responsable, porque esto es cosa de dos.
Sí.
Esto es cosa de dos. Y yo creo que esto hay que tenerlo muy, muy presente cuando se quiere tener un hijo. Cuando se quiere tener un hijo, porque hay que planificarlo antes. Y muchas veces la gente se confunde. Planificarlo antes, sí, 3 meses antes decido que voy a ser madre. Ya vemos, incluso por gente que aparece en televisión en estos días, que no se ha planificado en absoluto el embarazo en gente joven.
Sí.
Y desde aquí yo quiero recomendar que se planifique ese embarazo 3 meses antes, pero no solamente yendo a la consulta al ginecólogo. Bueno, yo voy al ginecólogo. No, y al médico del centro de salud, el varón. Es que la planificación del embarazo es cuestión de los dos, de la pareja. Tanto si es un varón como si son dos mujeres y quieren hacer un embarazo con in vitro o con una subrogada, como sea, pero siempre esa corresponsabilidad. Tú bien dices que esto ha cambiado en los últimos años, es verdad. Desde que yo terminé la carrera ahora, esto ha cambiado tanto que ahora cada vez más se retrasa la edad de ese embarazo, a los 30, 32, 34 años, incluso a los 38 y 40 años, por motivos económicos, motivos sociales, motivos familiares. Bueno, pero ese embarazo, como te digo, es cosa de dos, y luego durante ese embarazo aparece el parto, y el parto sí que tiene que ser cosa de tres como mínimo o más. De tres como mínimo más, quiero decir, y esto también es un mensaje a los responsables políticos, sanitarios, a los profesionales, el parto es cosa de tres. Es que son tan poquitas las excepciones en las que no podría estar la pareja en el parto, que es que pues, no se me ocurre, algo gravísimo tenía que ocurrir. ¿Por qué no puede estar? Está la mamá y el niño, y está el padre o la pareja que corresponda, porque es que esto es el alumbramiento, es el milagro de la vida y cada vez más el milagro de la medicina. Y bueno, pues se habla ahora de embarazos de alto riesgo, porque cada vez la mujer se queda embarazada más tarde, pero yo creo que también se debería matizar, cuando se habla de esto en los medios de comunicación, porque se debería hablar de embarazo de alto riesgo controlado.
Yeah.
Es decir, que hoy también no solamente ha cambiado que la mujer retrasa su embarazo, su edad de embarazo, sino que la medicina, la ciencia, la ginecología, los avances científicos, diagnósticos, el diagnóstico prenatal, el diagnóstico preimplantacional, es tan avanzado que hoy una mujer con un embarazo con 40 años sigue siendo un embarazo de alto riesgo, pero alto riesgo controlado por un equipo de ginecología y obstetricia que está perfectamente preparado para ello.
Si hablamos de edades, Solamente de edad, ¿eh? Luego hay otros muchísimos factores que pueden convertir un embarazo en un embarazo de alto riesgo, evidentemente.
Claro. Enfermedades, por ejemplo.
Claro, ¿a partir de qué edad se considera de alto riesgo?
Pues mira, hoy se unifica este concepto por parte de todas las sociedades científicas y la propia Organización Mundial de la Salud. Se habla de los 35 años, es un embarazo de alto riesgo, pero por una razón, no porque tenga 35, 34, 36. Es porque la reserva ovárica disminuye y estamos solo en un 10%. Por tanto, es muy difícil el embarazo con esa reserva ovárica. Y después, los 40 años es mucho más riesgo porque, aparte de que la reserva ovárica está en un 3-4%, es que los óvulos no son de buena calidad. La mayoría de los óvulos ya están envejecidos con 40 años y precisamente por eso digo lo de alto riesgo controlado, controlable por parte del equipo de obstetricia para valorar qué tipo de óvulo es el que se va a utilizar para ese embarazo. Y eso se puede determinar muchísimo tiempo antes y precisamente por eso ese diagnóstico preimplantacional debería ser algo fundamental con una mujer con 40 años, porque además esos óvulos que están un poco envejecidos, si no se mejoran, y existen técnicas para mejorarlos, pueden provocar alteraciones cromosómicas que vamos a intentar evitar y que cada vez son menos frecuentes. Pero claro, con estas edades, que te digo, de embarazo de alto riesgo, nos estamos enfrentando a ese control, que digo, que existe y que cada vez es más seguro, nos enfrentamos a posibilidad de abortos, de prematuros, de partos prematuros, el desprendimiento de placenta, preeclampsia, que es un aumento grave de la tensión arterial, diabetes gestacional, alteraciones genéticas, como te digo, y todo eso lo sabemos a partir de esos 35 años por la reserva ovárica y por la calidad de los óvulos, pero también hoy tenemos grandes expertos, grandes técnicas que pueden mejorar.
Evidentemente, oye, que existan esos riesgos no significa que vayan a ocurrir. Hoy conocemos a gente que pasaba bastante de los 40, que ha tenido hijos, que son una maravilla. Hablamos de salud y de, en fin.
Aquí existe el riesgo de que te pueda atropellar un coche en una carretera, claro, pero si pones los medios puedes disminuir ese riesgo. Pues aquí exactamente igual, la medicina ha avanzado tanto en estos últimos 30 o 40 años que hoy se debe de hablar de embarazo de alto riesgo, pero con esa matización, alto riesgo controlado.
Controlado, efectivamente. Bueno, el verano es una época complicada para las embarazadas en general, sobre todo si el embarazo va bastante avanzado, bueno, pues porque el calor hace mella, tienes más peso en el cuerpo, vas contigo y tu bebé, acuestas todo el día. ¿Qué precauciones deben tomar las mujeres que ya estén embarazadas, sobre todo si tienen un embarazo, digamos, a partir de los 4 meses?
Bueno, sí, además es muy importante que lo recalques porque ahora estamos en un momento del verano un poco loco, pero que estamos ante una clara ola de calor. Hoy, ahora mismo, la Comunidad de Madrid ha puesto ya en alerta el nivel 1, con unas temperaturas que hoy pueden llegar a 37 grados en distintas partes de la comunidad. Por lo tanto, yo creo que se debe tener cuidado para todo el mundo. Cuando hablamos de las olas de calor, de los golpes de calor, pero en el caso de la embarazada, y sobre todo en la embarazada, digamos, a término, las embarazadas que están en el séptimo, octavo mes de embarazo, que pueden o tienen previsto dar a luz finales de julio, primeros de agosto, mediados de agosto, tienen que tener en cuenta algo muy importante, que no, el quedarse en casa, no, hay que caminar 30 o 40 minutos al día, pero en las horas de menos calor, evidentemente, porque tenemos que disminuir las exposiciones al sol, que sean cortas, que sean breves, aunque sean repetidas y con el factor de protección, pero breves. ¿Por qué? Mira, el bebé en el último mes de embarazo, hay muchas personas que no lo saben, el bebé se entrena. El bebé ya sabe, ya va madurando, ya está casi madurito, está preparado, puede haber un parto prematuro. Parto prematuro que aumenta en un 10% de frecuencia con estas olas de calor. Por tanto, estas mujeres que están en el séptimo, octavo mes de embarazo tienen que tener mucho cuidado con el calor, como les estoy diciendo estos consejos, porque pueden provocar ese aumento de temperatura, este parto prematuro. Bueno, el bebé se entrena. Él sabe que ya está preparado para salir y entrena sobre todo las funciones cardíacas, las respiratorias y las neurológicas. y es cuando más empieza a tener sentimientos internos, uh-huh. los sentidos del gusto, el olfato, es decir, él vive en agua, uh-huh. pero él sí. ya está preparado, pero no del todo. Y por tanto, como todavía le falta un poquito de madurez, si aparece ese parto prematuro, ese bebé que estaba entrenándose para poder perfectamente su corazón, su aparato respiratorio, el sistema nervioso, sale a un mundo que no le corresponde y se encuentra con un shock, y ese bebé puede tener alteraciones cardíacas, alteraciones respiratorias, alteraciones neurológicas. De ahí que cada vez que estamos ante un parto prematuro, hoy cada vez hay menos mortalidad, menos probabilidades de enfermedad, ¿verdad? Como consecuencia de que la neonatología ha mejorado, sobre todo en España, en los últimos 40 años, una barbaridad. Hoy, tener un parto prematuro en España es seguro, pero podemos intentar disminuir la frecuencia teniendo en cuenta lo del calor. Y luego tú dices, claro, es que el calor lo que hace es que aumenta la dilatación de los vasos sanguíneos y, por tanto, disminuye la tensión arterial, te puede provocar mareos, deshidratación. Claro, si falta el agua, es pues muy importante en estos últimos momentos del embarazo, el séptimo, octavo, noveno mes, bueno, pues se provoca un retorno de venoso disminuido y, por tanto, las piernas, los tobillos, las manos se hinchan como consecuencia de la retención de líquidos. Bueno, pues ante todo eso, lo más importante es que se tiene que beber muchísimo líquido, disminuir las exposiciones al sol, llevar una ropa muy holgada, pero que sea transpirable, factor de 50%, caminar 30-40 minutos al día y la acuaterapia. La piscina es fundamental para una mujer embarazada, no solamente para hacer natación si le apetece, sino para hacer ejercicios con las piernas. Recuerden todos que en el agua pesamos menos, por tanto el ejercicio más suave. Y luego en la alimentación, pues hombre, decir que lo más importante, ya lo saben todas las embarazadas, el ácido fólico, la vitamina B, el hierro, pero hay mucha controversia con el tema de la carne cruda y la toxoplasmosis. Bueno, cuando yo digo que hay que planificar el embarazo, es que hay que planificarlo 3 meses antes, y nuestro médico nos hará unas pruebas analíticas de determinación del grupo sanguíneo, del RH, la compatibilidad entre las dos partes de la pareja. Pero también se valorarán los anticuerpos para saber si tienes anticuerpos anti el VIH, la hepatitis, la rubeola, que evidentemente es una enfermedad que el 90% de las mujeres ya han pasado, pero también se valoran los anticuerpos del toxoplasma. Y si ese no se tiene, si no se tiene, es que no se ha padecido o no se ha pasado esta enfermedad. Y tenemos que tener cuidado con las carnes crudas, que pueden provocar que el parásito aparezca. Bueno, el jamón, se dice, si el jamón está bien curado y se congela, se puede consumir con tranquilidad. Yo decir que, en fin, la mayor parte de los grandes maestros jamoneros y que tienen que vender jamón, recomiendan que no se tome. Que no se tome ni congelado, porque congelado va a disminuir el sabor, la textura, todo. Y solamente hay que esperar 9 meses. Pues cuando vayamos, cuando ya demos a luz, pues nos hacemos un festín con un buen jamón de pata negra. Pero mientras que se esté embarazada, lo mejor es no tomarlo.
Bueno, sí, tampoco pasa nada, ¿eh? Que son 9 meses en la vida.
Me preocupa más lo del tabaco. Fíjate, una mujer embarazada no debe de fumar ni beber. Nada. Sin embargo, en estos días estoy escuchando en la televisión con una mujer famosa que se ha quedado embarazada y que está en muchas tertulias, y que ella misma asegura y afirma que fumaba muchísimo, pero que incluso su propia ginecóloga pues le ha dicho, bueno, vamos a ir quitándonos poco a poco, y que fumar 4 o 6 cigarrillos tampoco es peligroso. Yo quiero aclarar que desde la medicina un cigarro es peligroso, y si una persona está embarazada, una mujer embarazada, y fuma 3, 4 paquetes o 2 cigarros, existen tratamientos para que se deje de fumar de forma inmediata.
Bueno, pues son los consejos que nos da el doctor Jesús Sánchez Martos para que la maternidad en verano sea tan saludable como el resto del año. Jesús, muchísimas gracias.
Vengo de comprarme las chancletas, ¿eh?
¿Has apostado por las chancletas? Veremos a ver si son las chancletas, seguro, o no son las chancletas, seguro. Carlos. ¿Qué han votado nuestros oyentes?
Son
buscábamos
menos cinco y hay
buscábamos
que,
entre un par de chancletas, sí, unas deportivas y unas sí, sandalias,
sí,
el par que cuesta
exactamente
6 euros.
Bien.
Bien.
Las chancletas la ha votado el 48%, entre ellos
sí,
el doctor. Sí.
Pero mal.
El 38% sí, ha votado las sandalias.
Sí.
Y solo el 14% ha votado las zapatillas de deporte.
Ya, y la respuesta correcta es...
Vamos poco a poco. Las zapatillas de deporte
vale. Venga.
Valen 9 euros.
Sí, estaban
bien,
descartadas.
Bien, bien.
Estaban
bien,
descartadas.
Bien, vamos bien,
vamos
bien.
Sí.
Las chancletas...
Ya,
solo valen
sandalias. Sí.
Un precio. ¿Y las sandalias otro?
Ya.
Pues las chancletas 3,99 y las sandalias 6 euros.
Muy cara me estaban pareciendo las chancletas a mí, 6 euros,
son
efectivamente.
Las
bien.
Sandalias 6
sí,
euros.
Sí, señor. Te he ganado.
Y yo he perdido.
¿Ya? ¿No? Pues
¿qué
sí,
le vamos a hacer?
Repetiré.
Pues sí.
Así. Mañana repito.
Has vuelto a ganar, compañero.
Llevo
estás
una semana
imbatible últimamente. Sí. Mañana más.
Mañana más.
Mañana nos tomaremos la revancha. Gracias, Carlos. Gracias, oyentes, por estas 3 horas de compañía. Mañana volvemos a las 10.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid.